iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí continuamos ese tema que lo dejamos ya un poco apuntalado la semana pasada cuando estuvimos hablando de la figura del Marqués de Sade. Pero consideramos que esta segunda parte, la que le vamos a dedicar hoy, pues es también de interés y precisamente por eso le dedicamos este podcast. Vamos a saludar antes que nada a los participantes, a los que están, porque aún estamos esperando a uno de ellos, a ver si se puede incorporar a lo largo de la tertulia, pero de momento tenemos por un lado a Juan Carlos Parra en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a mis compañeros. Pues sí, la verdad es que después del Divino Marqués, este programa va a ser interesante también. Y nada, espero que que saquemos algo en conclusión de lo que es el tema que tenemos entre manos, ¿no?
Claro que sí. Y ahora nos vamos a Colombia, que hemos estado unas par de semanas, más o menos, sin la presencia de nuestra corresponsal de allí, de Colombia, hoy ya la recuperamos. Eugenia Dejar, ¿qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Pues sí, yo los extrañaba a todos y a los oyentes también, así que estoy muy contenta y este tema es muy interesante y nos toca a todos.
Claro que sí. Y ahora nos vamos, volvemos a España, que ahí está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Pues encantado de estar aquí con todos y vamos a ver si el tema que vamos a tratar ahora os gusta o no. Yo creo que sí.
Claro, que yo pienso que sí. Y de momento ya finalizamos en Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti y a nuestros contertulios y por supuesto a nuestro público con el cual esperamos compartir y disfrutar este tema.
Bien, nos falta René Escape, que en teoría no nos había dicho que no pudiera participar, lo mismo le ha surgido algo de última hora. En cualquier caso, si a lo largo del programa puede incorporarse, pues será bienvenida. Así que de momento vamos ya a empezar a hablar de la lujuria, que es de lo que vamos a tratar hoy, y vamos a comenzar con Juan Carlos.
Bueno, pues vamos a encuadrar un poco lo que es la lujuria, si os parece bien, y bueno, ¿qué es esto de la lujuria, no? La lujuria, como bien sabemos todos, es un sustantivo femenino, ¿no? Que además tiene un origen latino, que es curioso, y que era del término luxuriae, ¿no? Y con un significado en tanto en latín como en nuestra lengua, ¿no? Como de lascivia, libertinaje, concupiscencia incluso, y también sensualidad. Bueno, pues de acuerdo con el catolicismo, como bien llevamos estos programas haciendo sobre los pecados capitales, ¿no? La lujuria está dentro de los 7 pecados capitales que sabéis que establece Santo Tomás de Aquino, ¿no? Primero vino de las reglas de un monje griego, pasó a un papa y finalmente Santo Tomás de Aquino va a arreglarlo, ¿no? Dice la Iglesia, ¿no?, que está dentro de estos 7 pecados porque nos muestra una actitud de amor a los placeres carnales y con un comportamiento sexual exagerado y también muchas veces promiscuo. Lo de promiscuo, quien vive una vida de lujuria, dice también, ¿no?, está clasificado como lujurioso o incluso lascivo. Estos son lo que la Iglesia nos comenta, ¿no? Sabéis además que estamos dominados bajo en Occidente por la Iglesia cristiana, pero en otros países por otras iglesias, ¿no? Entonces esas normas religiosas se han calado mucho en la sociedad, ¿no? En el ámbito, de lo que es el arte, la lujuria se ha visto reflejada en muchas obras, tanto pictóricas como musicales, Esto sabe mucho Hilario, ¿no? Y también literarias. Hay un ejemplo que, bueno, si queréis alguna vez os mando los libros, lo que sea, de una autora que se escribe, de una trilogía que se llama Lujuria. Es de una autora norteamericana, no sé si Eugenia la conocerá, me imagino que sí, vosotros también. Se llama Eve Berlin, ¿no? Que esta es el seudónimo de una autora que se llama Eden Bradley. Y aquí sí que se muestra claramente lo que es lo que es la lujuria. Hay otros dos términos que son los que voy a comentar en otras oportunidades que me toque comentar, que son la lascivia y, por un lado, y la voluptuosidad, que son dos sustantivos que también están relacionados con este tema. Ahora, tengo que comentaros que, bueno, para mí hay un, después de ver hacer el programa del Marqués de Sade, tenemos que comprender también que el Marqués de Sade va a abrir una puerta para, digamos, el laicismo de lo que va a ser este tipo de pecados, entre comillas, que nos marca la Iglesia, ¿no? Y lo dejo aquí de momento. Uh-huh.
María Eugenia.
Bueno, este tema de verdad que es muy interesante, y yo empiezo por recordar algo muy fundamental. Nosotros somos animales, pero somos animales humanos. ¿Y qué quiere decir animal humano? Animal humano es el animal que en algún punto empieza a trascender el instinto como única guía de su existencia. En el resto de la naturaleza, entonces, y en los animales, nuestros hermanos, el instinto rige los comportamientos y tiene todo que ver con las especies, con la que no se vaya a extinguir una especie, etcétera, etcétera. El animal humano hizo algo rarísimo, muy interesante, que uno no sabe si fue maravilloso o terrible, porque al humanizarse, trasciende el instinto y empieza a tener una capacidad de escogencia, escogencia que no necesariamente rige el comportamiento de la misma forma. El historiador Will Durant, que es muy interesante, que es filósofo e historiador, habla de la civilización como un orden social que promueve la creación, lo creativo. Y el concepto crucial, subraya Durant, es el concepto de orden. Cuando una especie animal trasciende el instinto, pues puede desbaratarse todo lo que mantiene el orden y la posibilidad de la especie en su continuidad. Cuando se habla de orden es porque este animal, al humanizarse, tiene que encontrar formas de orden, porque si no se va a autodestruir. Y con esa idea viene la idea muy humana de la libertad de poder escoger, y poder escoger significa renunciar. Esto de la libertad, dice Durant, una cosa que me parece muy interesante: cuando la libertad olvida que es hija del orden, se convierte en madre del caos. Esta es la razón por la cual entonces los grupos humanos empiezan a entender que tienen que encontrar maneras y formas que van a delimitar, a crear linderos para el comportamiento, para que esta especie, uno, no se extinga, pero en segundo lugar también no crea una situación caótica. Ok, habiendo dicho eso, entonces viene el tema de la sexualidad. Y es muy interesante que en la naturaleza, en nuestros hermanos animales, la sexualidad es eminentemente reproductiva. Y algunos comportamientos sexuales simplemente indican jerarquías. Entonces es otra forma de mantener a las especies organizadas, digamos. Pero en el caso del animal humano, la sexualidad no se reduce únicamente a la reproducción. Y en eso hay un autor muy interesante que les puede interesar, Rollo May, con un libro maravilloso que se llama Amor y Voluntad. Y él hace una gran diferencia entre sexo y eros. Y sexo está en todos los seres en la naturaleza, está en nosotros también. Eros ya es una cosa eminentemente humana, donde hay algo que va más allá de simplemente lo reproductivo y simplemente el alivio que proporciona la actividad sexual, que es lo que permite la reproducción de una especie. De esta posibilidad en sexualidad es donde también vienen los linderos necesarios. Y como dice este historiador Durant, la moral y la religión, independientemente de creencias o no creencias, más allá de eso, es la importancia de, en todas las culturas, se ha adoptado algo que es religioso porque se necesita tener un concepto que supere únicamente lo humano. Con esto voy a ir cerrando esta primera ronda, pero es para decir una cosa que yo creo que es muy importante. Es necesario que exista algo superior a lo que es simplemente humano. Y Bertrand Russell, que tal vez lo conocen mis compañeros y los oyentes, este pensador, este filósofo importantísimo, pero él decía que una vez se quedó pensando en, por ejemplo, la tortura. Si todo es simplemente lo humano, todo se reduce a opiniones. Entonces, si a alguien le parece bien la tortura y al otro le parece mal, pues simplemente son cosas de opiniones. Por eso es que se fue entendiendo la necesidad de lo que llamamos la moral, que siempre va a apelar con mejor o peor posibilidad, pero va a apelar a algo superior a lo humano. De ahí vienen, por ejemplo, los principios éticos universales. Y aquí entonces entran los pecados capitales y la lujuria como el desorden y la posibilidad desaforada que ya no va a ayudar a la colectividad en su procreación y va a crear problemas muy difíciles de manejar.
Hilario.
Bueno, María Eugenia, me vas a hacer reconstruir mi disertación. Tu disertación es muy, muy, muy interesante. Me parece muy interesante. Tan interesante que yo voy a hacer algunas preguntas. Porque, insisto, me parece muy, muy interesante. La lujuria, según el diccionario, es el apetito desordenado, el exceso de apetito. Y en un sentido más amplio, la lujuria sería el disfrute excesivo de placer de los sentidos, de todos los sentidos, según el diccionario. Hay muchas acepciones, tiene muchísimas acepciones, pero bueno, yo he escogido las que más me interesan. La lujuria en el sexo, pues naturalmente sería el sexo, el apetito sexual desordenado, excesivo, etcétera. La lujuria está muy, muy... el término lujuria, que ya ha dicho Juan Carlos que es del latín lusus, la lujuria sería, en un sentido totalmente literal, sería el exceso de lujo. Pero bueno, eso es en un sentido muy literal. La lujuria, en el sentido que entendemos todos, efectivamente es un apetito desordenado, es algo desordenado. María Eugenia, de manera muy sabia, ha estado hablando del orden y del caos, del desorden, que el desorden naturalmente altera la biología y la fisiología de la gente, de los animales humanos, y no de los otros, porque los otros animales son el sexo, efectivamente, María Eugenia, estoy de acuerdo contigo, tiene una función eminentemente reproductiva. Pero cuidado, yo sé de algunos monos que, por ejemplo, tienen alguna tendencia homosexual. Por ejemplo, los monos. Algunos monos antropoides tienen una... son también... tienen tendencias homosexuales, y esa no es una actividad reproductiva, evidentemente. Las religiones, la homosexualidad, dentro de la homosexualidad propiamente dicha entre hombres y el lesbianismo, lo consideran lujuria, lo consideran lascivia, lo consideran concupiscencia. Algunas religiones, bueno, casi todas, por ejemplo, en el Islam, la homosexualidad está prohibida, no se tolera. Es curioso lo que pasa en el Islam, porque en el Islam la lujuria no se considera, no se permite las relaciones extramatrimoniales, pero sí se permite la poligamia. Y da la casualidad de que la poligamia es una es un matrimonio plural. Luego, al menos al principio del matrimonio, que es cuando el sexo está en su mayor actividad, pues ahí tiene que haber una efervescencia absoluta, ¿no? Porque si bien la poligamia está bastante restringida en el Islam, porque naturalmente para mantener a varias señoras, pues hace falta mucho dinero. Pero los ricos, pues sí, los árabes ricos, los musulmanes ricos, sí pueden practicar la poligamia, la poliginia, ¿verdad? Entonces, esto se da un poco de narices, a mi juicio. Se prohíben las relaciones extramatrimoniales, son muy restrictivos en lo sexual, se prohíbe el homosexualismo, la homosexualidad, pero se permite, no se tolera, sino que se permite la poligamia. Bueno, menos mal que la poligamia, aunque se permita, está muy, 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 muy restringida, porque, insisto, le hace falta mucho dinero. Pero hay una cosa, María Eugenia, que quisiera disquisicionar, permítaseme el palabro, contigo, y es la siguiente. Tú sabes que en este momento hay una libertad sexual tremenda, importantísima. Puede que eso sea el desorden, como tú dices. Hay una libertad sexual enorme en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Entonces, la gente es menos religiosa, o al menos menos practicante. Yo creo que la gente es muy religiosa todavía, porque cuando hay un culto en la calle, una procesión, una manifestación de culto en la calle, la gente, esos cultos se proyectan a los cuatro vientos y la gente va al culto masivamente, pero a las misas, a los oficios religiosos en general, la gente va poco. Un amigo mío, como un amigo de algunos de los que estamos aquí, que ha estado en la India 2 años en un monasterio, dice que eso es un fenómeno universal, que en la India pasa lo mismo, que bueno, que sí, que la gente es religiosa, pero de otra manera, menos, es decir, la práctica religiosa es de otra manera ahora. Entonces, la libertad sexual es total. Ya la homosexualidad se permite en un montón de países. En la sociedad occidental, prácticamente, los hombres pueden casarse entre sí, las mujeres pueden casarse entre sí. Esos matrimonios están legalizados en muchos países, en otros no, pero en muchos países sí. No digamos las adopciones, ahora se puede alquilar un vientre y tal. Es decir, esto del sexo está transformándose de una manera absoluta. Luego entonces, probablemente el concepto de lujuria igual cambia, ¿no? ¿A ti qué te parece, María Eugenia? ¿Está cambiando? ¿O tú crees que no está cambiando? Por supuesto que etimológicamente hay lo que hay. Las definiciones del diccionario, pues pueden ser válidas, pero desde un punto de vista moral, desde un punto de vista religioso, o al menos desde un punto de vista de concepción, de la concepción que se ha tenido históricamente de la lujuria, pues parece que esto va cambiando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay menos lujuria o cómo es esto? Bueno, ahí lo dejo.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Yo creo que el tema que estamos abordando de la lujuria se inscribe, como la mayor parte de los sucesos que inquietan al ser humano, en ese gran espacio que llamamos libertad. como tenemos libertad, necesariamente somos responsables de lo que hacemos. Yo no puedo estrangular a mi vecino diciendo que lo hice en uso de mi libertad y no tener ninguna conciencia de las consecuencias de ese acto. Pero la libertad se mueve entre dos grandes límites, el bien y el mal. Entonces surge una pregunta básica: ¿cómo puedo saber yo qué es lo bueno y qué es lo malo? Alguien me dirá, pues bien, te lo dice la religión, otros te dirán, lo dice la moral kantiana, otros dirán, te lo enseñará la escuela, otros tu padre, etcétera. Pero en el fondo nos movemos en esos dos grandes límites y somos responsables de ese movimiento y sus consecuencias. Bertrand Russell, en su libro La conquista de la felicidad, da una fórmula para escoger y actuar. Dice, si lo que voy a hacer me daña a mí mismo, no lo hago. Si lo que voy a hacer no me daña a mí, pero daña a otro, no lo hago. Si lo que voy a hacer no me daña a mí ni a los demás, lo hago. Bertrand Russell, que era principalmente matemático, pero escribió también un librito de literatura llamado Pesadillas, intentó, como buen matemático, atrapar en una fórmula una manera de decidir. Lo que sí no cabe duda, que siendo la lujuria un exceso, un desenfreno, algo irrefrenable, al ser excesivo, al ser irrefrenable, lleva al sujeto al descontrol. Y quien se encuentra en estado de descontrol no está en posesión de sí mismo, pasa a ser víctima de ese vicio, de ese descontrol. Por eso Séneca, en uno de sus escritos, dice: nada más lamentable para un hombre que ser esclavo de sí mismo. La libertad más profunda consiste en poder disponer de uno mismo, pero para el bien. Es extraño pretender disponer para el mal. Por ejemplo, quienes han usado su libertad para destruir el mundo, no parece una buena elección. Cuando Adolf Hitler decide que los gitanos, los judíos, los homosexuales, los discapacitados, los morenos, los eslavos, los serbios son seres inferiores y por lo tanto hay que exterminarlos, está adoptando una decisión que en el esquema de Bertrand Russell es mala porque hace daño a los demás. Por lo tanto, no se puede amparar en el uso de la libertad, porque la libertad necesariamente para ser tal implica responsabilidad. Si no hubiera responsabilidad, la libertad no sería tal. Sería un actuar casi demencial. Entonces, la lujuria, en cuanto desenfreno, lleva a la frustración y al vacío. Tenemos el ejemplo en Roma de Valeria Mesalina, esta bellísima adolescente que a los 13 años se casa con su primo el emperador Claudio cuando éste contaba 48 años. Mesalina logra tener todo lo que puede querer una mujer en esa época: ser emperatriz, lujo, dinero, servidumbre, esclavos, y sin embargo cae en la mayor autodegradación, teniendo incluso en un prostíbulo una habitación donde ella ejerce como prostituta. Y cuando su marido Claudio está ausente de la ciudad, desafía a la prostituta más famosa de Roma a ver quién atiende mayor número de clientes en una noche. Y la meretriz profesional es derrotada por la adolescente Mesalina, que según los datos que se conservan habría tenido 240 hombres en una noche. Fue derrotada la prostituta. Pero esta actitud de lujuria, de desenfreno, llevó a Mesalina a la dicha, a la felicidad, al equilibrio. Parece que no, puesto que mientras más buscaba placer, menos se satisfacía. Es como la droga, ¿no? Mientras más busca el drogadicto satisfacer su pasión, más se desgrada y destruye porque va aumentando las dosis. Por lo tanto, volvemos al viejo ejemplo budista, que el instrumento se afina cuando no suena ni demasiado grave ni demasiado agudo y está en el punto medio. Por el momento lo dejo aquí.
Claudio, el dios y su esposa Mesalina, un libro magnífico, ¿eh? Bueno, pues como ya se ha podido incorporar René, afortunadamente, vamos a escucharla.
Bueno, realmente lo que hay que diferenciar, me parece que sería importante, es lujuria, de hipersexualidad y de lo que, o sea, el lujurioso lascivo y lo que es la hipersexualidad, ¿no? Porque si bien el lujurioso tiene un impulso sexual, un pensamiento sexual obsesivo hacia otra persona, y por otro lado no lo puede, es incontrolable, no lo puede dominar, es totalmente lascivo, es decir, que tiene una falta de control de sus pulsiones, de su deseo sexual, que es lo contrario a la castidad. La hipersexualidad es una actividad sexual abundante, pero de una manera como si fuera un vicio, que tampoco puede controlarlo. Sin embargo, el que tiene una hipersexualidad obedece a trastornos mentales, conductas de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico, y que por masturbación exagerada o por una acción exagerada sobre otra persona, que puede tener como pareja o con otras parejas, necesita un tratamiento, se da cuenta de la problemática que tiene, es consciente y puede ser tratado psiquiátricamente, con medicación, psicológicamente y hasta con grupos de terapia de ayuda, como cualquier otro vicio, como lo hacen, por ejemplo, los alcohólicos o lo hacen las personas falta de control con respecto a la gula o a la alimentación. Entonces son obesos, etcétera, grupos anónimos. Pero en cambio el que es el lujurioso tiene una práctica, tiene una conducta obsesiva con el sexo con otra persona, y de esta manera no lo puede, no lo controla, pero tampoco le importa. Y si en algún momento lo controla a ese impulso irrefrenable, lo hace por una cuestión legal o por una cuestión sociológica o por una cuestión religiosa, depende de la traba que pueda llegar a tener, porque si no, haría libertinaje o libertad y se cometería en lo que hablamos la vez pasada con respecto al sadismo, ¿no? Es decir, donde hay una libertad extrema y todo impulso sexual lo lleva a lo máximo. Sin embargo, no es dentro de la definición de lujurioso, no estaríamos incluyendo a lo que se llama a lo parafílico, porque el lujurioso tiene una conducta exagerada en lo sexual, una obsesión sexual, pero no una obsesión de tipo parafílica, donde ya estamos hablando de una acción sexual con niños, de la pedofilia, la necrofilia, u otras patologías o anormalidades en las cuales las otras personas son víctimas y no están de acuerdo, provocándoles dolor o daño, y eso generándole placer. No es ese el caso, no el sadismo, sino directamente una exacerbación de su sexualidad. Entonces quería justamente definir estos puntos para que aclaráramos. Ahora, no entendí el concepto que preguntaba Hilario cuando dice por qué está perdiendo su definición inicial, la palabra de esta terminología que estamos usando, que ya no es original como antes. No, el sexo siempre tuvo la lujuria, es una cuestión que desde el punto de vista social no se considera aprobada, desde el punto de vista psicológico lo consideramos como una normalidad, y desde el punto de vista religioso es algo para castigar o para rechazar como un pecado. Es decir, creo que la lujuria no existe. opino eso. Hasta ahí quedo.
Pues ahora sí ya volvemos con Juan Carlos otra vez.
Antes he hablado de la lujuria, pero que los sinónimos no son completamente sinónimos. Es decir, las palabras, aunque sean sinónimas, tienen siempre una, digamos, acepción distinta que las separa de las otras, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de lascivia? Bueno, pues la lascivia decía que significa sensualidad, también significa, bueno, ese momento libidinoso de lujuria, ¿no? En definitiva. Por esto es sinónimo de lujuria. También es una característica de quien tiene, bueno, pues de quien no tiene perdón, pudor, ¿no? Quien tiene también esos modos de libertino, pero también habrá que ver lo que es libertino en un momento dado y en otro, ¿no? También el libidinoso y que tiene propensión hacia la, sensualidad. Pero la sensualidad también ha sido definida en diferentes épocas de una forma distinta. Perdón. La lascivia también es un, como hemos dicho antes, es un sustantivo que se refiere a la cualidad de lascivo, evidentemente, que tiene carácter, lascivo. Que es sensual, libidinoso y, es también desarreglado, ¿no? En esas formas de actuar y, entre comillas, travieso, ¿no? En la Biblia también, porque siempre tenemos una tendencia, y lo repito, estamos dentro de lo que es una civilización controlada por lo que ha sido siempre la religión, tanto aquí como en cualquier otra cultura, en Occidente como en cualquier otra cultura. Para los estudiosos de la Biblia, esto es importante, la palabra lascivia es... se interpreta como impureza, también se interpreta como impudor, es una cosa que está clara, ¿no? El comportamiento lascivo va más allá de lo que es el pecado, ¿no? Y desarrolla, pues eso, el desprecio por lo que es correcto, por lo que es cierto, ¿no? Dice San Pablo en Corintios, ¿no? Que yo tenga que llorar por muchos que han pecado en el pasado y aún no se hayan convertido de la impureza, de la fornicación, de los vicios que antes practicaban, etcétera, ¿no? Y en Gálatas dice más allá de esto, ¿no? Dice: las obras de los instintos egoístas son bien conocidas, ¿no? Y da una serie de ellas, ¿no? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, que es curioso, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rivalidad, división, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras muchas más semejantes, dice en Gálatas, ¿no? Esto, nos hace pensar que yo recordaba, estaba recordando hace, cuando estaba preparando eso también, una parte, ¿no?, del Nombre de la Rosa, en el que Guillermo de Baskerville le pregunta, cuando ya está quemando el segundo libro de la poética, Jorge de Burgos, que por qué aquel libro, se habían escrito muchos más libros sobre este tema, sobre la risa, sobre la risa que producía. Y dice él, bueno, porque este libro es del filósofo y él es una autoridad. Estamos hablando de que muchas veces las autoridades literarias han calado de tal manera en la sociedad que nos han dejado esa impronta, de tal manera que se ha quedado como una especie de cultura genética. Y se ha repetido constantemente de generación en generación, creando este tipo de sociedad que ahora tenemos. Esa sociedad que, lo que decía Hilario, es una sociedad en la que estamos dentro de lo que es la cosificación, pero la cosificación ha llegado por motivos de exageración. Digamos que la Iglesia ha perdido su poder en un tiempo determinado y que la sociedad fue por otro en otro tiempo determinado. Entonces, creo que el problema está en volver otra vez a ese centro, ¿no?, del que hemos hablado muchas veces, y de ese equilibrio. Luego voy a hablar un poco de la voluptuosidad, porque es un tema muy curioso esto de la voluptuosidad unido a la lujuria, ¿no?, con esas referencias también griegas, del Eros, que, como decía María Eugenia, y de Psique, ¿no? Y lo dejo aquí, luego continúo, ¿vale?
María Eugenia.
Bueno, este tema da como para muchas tertulias, es fascinante realmente. Empiezo tal vez diciendo, Hilario, cuando hablaste de la homosexualidad en animales, como en los simios, es justamente un ejemplo de lo que es la sexualidad en el mundo animal como comportamiento y sobre todo señalar jerarquías. Entonces, entre los simios, por ejemplo, y en otros animales también, la práctica homosexual es una forma de indicar quién es el que manda y quién es el sumiso. Entonces, en ese sentido, por eso es que no es lo mismo, digamos, de lo que puede pasar en nosotros los animales humanos. En cuanto también a lo que está pasando hoy en día, vuelvo a referirme a Will Durant, el historiador y filósofo, cuando en un repaso a través de la historia él va mostrando como en otras épocas también y en distintas partes de las culturas, a veces se han perdido ciertos asideros mínimos de comportamientos o de lo que la moral necesita para el orden social, digamos, y siempre eso ha llegado a una cuestión de caos. De pronto podemos pensar en las orgías romanas como ejemplo de esto que se está hablando, y lo de Mesalina tal vez también nos indica un poco esto, ¿no? Y cómo para las comunidades humanas poder funcionar, de alguna manera tienen otra vez, que lo digo, establecer algunos linderos de comportamiento. Las religiones en general se encargan de esto. Y las religiones entonces apelan a algo superior a lo ser humano. En ese sentido, yo estoy de acuerdo, me parece bien, pero también hay errores religiosos muy graves, como por ejemplo, reducir la sexualidad y el cuerpo a algo pecaminoso, a algo vergonzoso, a algo negativo. Y en ese sentido se ha hecho mucho daño. Eso está en las religiones que más cercanas hemos tenido, como puede ser la cristiana, pero no únicamente. En muchas cosas religiosas se ha reducido el cuerpo a una cosa vergonzosa. Eso ha sido algo sumamente grave y ha producido daños innecesarios. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que es un personaje que yo admiro inmensamente en muchas formas, pero él decía que esto era la defensa del celibato, porque debemos ser puros como los ángeles. Eso de una vez implica que la actividad sexual es impura. Y tal vez se le olvidó entender que es que los ángeles no pertenecen a una especie que tiene que reproducirse, si es que existen. Esta cuestión que también pasa un poco con San Agustín, porque San Agustín era un tipo absolutamente lujurioso. Si uno lee la historia de él, como la de Ignacio de Loyola, y ellos tratan de superar el desenfreno, pero también se ha cometido este error tan sumamente grave de convertir al cuerpo en algo negativo, en algo vergonzoso. Por otra parte, lo que está pasando ahora en mi forma de pensamiento, yo desde los años 70 en lo que he trabajado ha sido muy especialmente alrededor del tema de sexualidad humana, lo he comentado en otras reuniones que hemos tenido, y con una visión de amplitud, pero volvemos al cuento del orden. Lo que yo veo hoy en día, a mí me preocupa, porque estoy viendo una cuestión absolutamente caótica. Por ejemplo, yo no niego que existan algunos casos de lo que se llama transexualidad. En todos los años que yo he tenido, y he tenido muchísimos pacientes y pupilos homosexuales, heterosexuales, algunos bisexuales, no es tan frecuente, No me ha tocado nada de los trans, aunque sé que puede existir, pero es una cosa que no es tan frecuente. Pero cuando esto se traslada a que niños pequeños, menores de edad, inclusive niños de menos de 10 años, se pueden definir como transgénero, y existen médicos que se están dedicando a hacer procedimientos médicos para adaptar el cuerpo, por ejemplo, en niñitas que se supone que son transgénero y empiezan a bloquearles lo que va a ser su desarrollo en pubertad, lo que es la menstruación, etcétera. Y en los en el caso contrario, también es eliminar todo lo que es el desarrollo biológico. Eso me parece que estamos cayendo en una cosa que es irresponsable y tremendamente inmadura. Yo no creo que nadie menor de edad tiene la capacidad de una definición en su identidad sexual que llevaría a eso. Por último, y si hay una ronda más, ampliaría un tema. Esto de la lujuria y la doble moral que existe con respecto a los dos sexos, cosa que se ve muy reflejada, por ejemplo, en el lenguaje, porque la permisividad que se le permite al varón en todas las culturas, casi sin excepción, y la condena a la mujer por el comportamiento sexual, el mujeriego en nuestro idioma es una palabra que es como de picardía, y ningún hombre se va a sentir profundamente ofendido. En el caso del exactamente el mismo comportamiento, en el caso de una mujer, hay solamente dos términos. Uno es una patología, que es la ninfomanía, y el otro es la palabra más denigrante en todos los idiomas, que es la puta. Esa es el peor insulto que se puede proferir. Y cuando a una persona se le va a decir que es una persona deleznable, se le dice hijo de, entonces el problema es de la mamá. Estas son las cosas que también tenemos que entender para ver cómo la corrección en una justicia entre los sexos es un ejercicio de madurez. Lo dejo ahí.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, interesante. Tú sabes, María Eugenia, que de vez en cuando, hombre, no es que me guste, pero de vez en cuando soy un poco contradictorio. Y es que hoy estoy de acuerdo contigo, bastante de acuerdo. Y yo me alegro mucho de estar bastante de acuerdo contigo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, te contesto, René, para que entiendas lo que yo quería decir. Ajá. O estaba diciendo. Yo digo que hoy el concepto de lujuria ha cambiado o está cambiando, puesto que no hace mucho tiempo la permisividad pues era mucho más cerrada, era mucho menos permisiva, valga la redundancia. La religión nuestra, nosotros vivimos en una cultura judeocristiana, queramos o no es así, y seguimos viviendo en ella, y tenemos muchísimas prácticas y mucho pensar y mucho sentir de esa cultura judeocristiana en la que vivimos, pues ahora naturalmente eso se está abriendo. Incluso la Iglesia Católica tiene cierta permisividad con determinadas tendencias sexuales a las que antes no toleraba y a las que antes tenía vetadas. Por ejemplo, la Iglesia Católica en este momento le da miedo decir que tolera, no ya que permite, sino que tolera la homosexualidad. Le da miedo. Y hay una facción importante de... Bueno, yo, por mis prácticas esotéricas de antes, tengo bastantes amigos dentro del clero. Me consta que hay una parte importantísima del clero, que ellos saben, mis amigos curas saben de mis creencias y saben cómo yo soy, no obstante me toleran y bueno, y somos amigos y hablamos y tal, ¿no? Ellos saben, por ejemplo, que no se puede estar cerrado constantemente. Y la Iglesia Católica cada vez es más permisiva.
aunque sigue cerrada oficialmente, pero cada vez es más permisiva. Y a la Iglesia Católica le da miedo admitir la homosexualidad como una tendencia. Le da miedo admitirla. Y con respecto a lo que decía María Eugenia, yo entiendo que bueno, que la homosexual, que la sexualidad en general, que la lujuria en general, que es de lo que estamos hablando, bueno, pues está evolucionando como la sociedad. Al menos el concepto de lujuria, no digo la definición, la etimología de lujuria, todo eso, ¿no? Por supuesto. Pero la lujuria como concepto social, sí está. Ahora la libertad es muy 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 fuerte, es muy grande. Ahora se permiten cosas que entonces, antes, pues eran absolutos tabúes. Y ahora no, ahora no. Entonces, eso es lo que yo estaba diciendo, René, que el cambio de lujuria como concepto se está operando. Y naturalmente, pues la sociedad pues tiene otras concepciones. Y ahora en la vida actual todo, y en la sociedad actual todo es relativo. La Iglesia Católica confunde el relativo, ella confunde lo relativo con el relativismo. La Iglesia Católica es enemiga cerval, mortal del relativismo. Pues es que mire usted, lo relativo pues no es que se está imponiendo, es que ha existido siempre, seguirá existiendo siempre como concepto, porque es así. Porque absoluto no hay nada, absolutamente nada. Y entonces la Iglesia Católica tendrá... Pero con respecto a la lujuria, con respecto a la permisividad que la Iglesia Católica está teniendo, a mí me parece que está muy acertado. Y lamento mucho que le dé miedo a la Iglesia Católica, le dé miedo a adoptar determinadas posiciones, porque la gente que es homosexual también cree en Dios. Y hay un movimiento homosexual que es muy creyente y que es muy fervoroso, y la Iglesia Católica no le da miedo, está a punto, pero le da miedo, y es porque en la Curia Romana hay un hiperconservadurismo tal que bueno. Y con respecto a la lujuria romana, bueno, yo no me creo que Mesalina resistiera a 248 tíos, porque eso es mentira, eso es una leyenda urbana y eso no puede ser. Se cuenta eso, pero eso no puede ser. Probablemente tendría ahí un combate con la otra prostituta y a ver quién tragaba más hombres, vale. Estoy de acuerdo contigo, María Eugenia, en lo que tú decías últimamente de tu disertación, que efectivamente seguíamos de alguna manera con una cultura machista, en el sentido de que cuando decimos hijo de, pues nos referimos a la mamá, siempre a la mamá, no al papá. Y en otras muchas cosas también, estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo pienso que eso va por buen camino, María Eugenia. Yo pienso que va por buen camino. Yo no lo voy a ver, porque soy muy viejo. Pero yo pienso que dentro de unos años no demasiados, vamos a, porque ya estamos evolucionando o nos estamos moviendo al menos hacia otro sitio. Yo creo que dentro de un tiempo que no va a ser muy muy largo, María Eugenia, pienso que eso va a estar totalmente despejado, va a estar libre y os vais a igualar al menos en los derechos y en otras muchas cosas, porque realmente iguales en el otro debate no somos, es muy difícil que seamos iguales, pero al menos en derechos y en obligaciones sí que tenemos que ser iguales, por supuestísimo que sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Perfecto. Bueno, que Mesalina haya tenido 240 o 10 hombres en una noche da lo mismo, lo importante es la actitud, no es el número, porque nadie puede saberlo con exactitud, eso es evidente. Ahora, en cuanto a lo que planteaba Hilario al principio, yo creo que la sociedad actual y el ser humano actual es básicamente igual al hombre de la antigüedad. No hemos cambiado prácticamente nada. Lo que sí ha cambiado es el fantástico aparataje tecnológico que disponemos, pero el ser humano, en su moral, en su actitud, es esencialmente el mismo. En la antigua Grecia la libertad frente a los homosexuales era mayor que la que tenemos actualmente. Era normal que los aristócratas tuvieran sus mancebos, y los grandes filósofos también. Y era absolutamente normal y no eran condenados. De modo que cuidado con eso, que creer que la antigüedad era pura represión y ahora no, porque no es así. Hace más de 1500 años atrás, Helio Gaba le ofreció una gran recompensa al médico que le cambiara el sexo y lo convirtiera en mujer. Estamos hablando de más de 1500 años atrás, de modo que no es nada nuevo esto. De modo que, y ya lo sostuvo el propio Albert Einstein, tenemos una cantidad de conocimientos fantásticos, sin embargo, hemos evolucionado muy poco como ser humano. De modo que no hay que sorprenderse por esto. Es indudable que hay conceptos, definiciones que cambian, pero son cosas menores, pero lo esencial, lo que está en el fondo, la médula, el tuétano, el ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos siendo los mismos primates con juguetes electrónicos. En la antigüedad se hacían masacres tremendas, de hecho el propio Galileo Galilei ordenó masacres, cometió crímenes atroces, ¿y acaso no se cometen en la actualidad? ¿Qué pasó en las dos guerras mundiales nomás? Bastantes más muertos que muchas guerras de la antigüedad. De modo que el tema del bien y del mal existe y va a seguir existiendo en el ser humano. En cuanto a la degradación y maltrato a la mujer, creo que las religiones tienen gran responsabilidad. Este Dios Padre, que siempre es padre y nunca madre, es un machista fenomenal, ¿no? Basta con leer los textos antiguos, o sea, ¿qué texto más machista que la Biblia? Donde la mujer siempre está en un tercer, cuarto o quinto orden, ¿no? El propio Salomón llegó a tener un harén de más de 1000 mujeres. Te voy a decir, Hilario, que no las he contado, pero eso es lo que dicen las leyendas. Supongamos que fuera la décima parte de eso, pero tuvo su harén. Entonces, creo que las religiones siempre han sido machistas, porque los grandes sumos sacerdotes siempre fueron hombres. Los sumos sacerdotes, pontífices y papas siempre fueron hombres. ¿Por qué? Por el poder, pues. Si la religión lo que le interesa es el poder. En la propia iglesia hay un núcleo homosexual duro tremendo en la curia y el interior. Lo reconoció Joseph Ratzinger como Papa de Benedicto II, que vio tal degradación al interior de la iglesia que prefirió renunciar. Y el Papa actual, Bergoglio, reconoció que hay un núcleo homosexual duro al interior de la iglesia católica imposible de disolver. Por lo tanto, es curiosa esta actitud de la iglesia de repudiar el homosexualismo teniendo una gran cantidad de sacerdotes homosexuales. Entonces son las contradicciones de las religiones, y como la religión nació junto al poder, manejando el poder del misterio, el poder del miedo, las ofrendas de felicidades futuras en otros planos para aceptar los martirios en la realidad, entonces no es de extrañarse que las religiones hayan sometido a la mujer. Lean la Biblia, lean el Corán, y vean el lugar que ocupa la mujer. El mismo Bhagavad Gita, ¿no? El héroe es Arjuna. No es una mujer, digamos. Alguien me dirá, bueno, pero hay dioses y diosas, de acuerdo, pero el supremo dios era Zeus, no era Minerva. Entonces, el ser humano ha sido machista desde los más prehistóricos tiempos, porque el hombre tomó el garrote y la mujer se dedicó a recolectar flores y frutos, amamantar a los hijos. Y el que tuvo el garrote tuvo la fuerza y el poder, y por lo tanto el garrote se manifestó con la espada y con la cruz. El poder, siempre el poder subyugando a la mujer. Por supuesto que es terriblemente injusto, porque el hijo lo hacen padre y madre, por lo tanto podría ser hijo de tu padre también y no de tu madre. Pero repito, creo que la sociedad actual, en cuanto a material humano, es básicamente igual que el material humano de la antigüedad. Lo único que ellos tenían flechas, nosotros tenemos teléfonos celulares, ordenadores y bombas nucleares. Quedo hasta aquí, Pai.
Pene.
Bueno, por primera vez estoy totalmente de acuerdo con todo. La verdad que es muy interesante esta ronda, porque realmente estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo, y realmente es para aseverarlo realmente, porque Yo no soy una persona religiosa, yo soy una persona espiritual, digamos. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el espíritu, el alma. Y yo pienso que el espíritu es asexuado. Es decir, nosotros espiritualmente, nuestra esencia, nuestra conciencia, no tiene sexo. Que ocasionalmente nos encarnemos como humanos, hombres o mujeres en la parte biológica, es una, digamos, una consecuencia que tendrá que, por supuesto, una justificación, ¿no? Una justificación que no conocemos. Y que a la vez, biológicamente, seamos hombres o mujeres, y que en la identidad de género muchísimos se encuentren totalmente diferentes en el pensamiento y en el sentir a la biología, ya lo hemos charlado esto en otras tertulias, existe entonces por eso las distintas variantes de las LTGB. Una cosa que siempre tuvo las religiones es dos cosas fundamentales. Una es la de ponerle límites a la sociedad para evitar justamente estas exacerbaciones, como la lujuria y como todos los pecados capitales que hemos ido relatando, la gula, etcétera. Entonces, al mostrarlo como pecado, como algo pecaminoso, esta limitación hace que el humano, el animal humano, pueda tener un cierto control y no se exacerbe al extremo de hacer daño a sí mismo y daño a la sociedad. Entonces es una forma de poner un parate. Inclusive cuando antiguamente se hizo la circuncisión, la finalidad era, como alianza divina, digamos, la finalidad era, al sacar el prepucio, evitar las enfermedades venéreas, ¿no? Sobre todo en esos pueblos que pasaban zonas de falta de higiene, calor, falta de agua. Ahora, la otra cosa que tienen las religiones es la hipocresía. ¿Cuántas religiones, bueno, para qué hablar, bueno, o sea, los que son musulmanes, orientales y todo, el hecho de que tengan sus harenes, y también la religión católica, lo que lo hablamos del Marqués de Sade, que si bien en la charla anterior, en la tertulia anterior, estuvimos hablando que era una libertad exagerada de haber llegado al libertinaje, este marqués, cuando relata todas las historias dentro de conventos, en cierta manera decía su verdad. Es decir, siempre en la historia parece de la religión católica, de los conventos, en los últimos 2000 años que se creó esta cosa, de sacerdotes y de celibato, había detrás de eso, detrás de las puertas, una hipocresía. Parece que eso siempre existió. Y justamente ponerle límites a los sacerdotes, no todos, yo estoy seguro que debe haber sacerdotes santos, hubieron sacerdotes santos en sus pensamientos y monjas santas, pero quizás fue un porcentaje menor, no lo sabemos porque no lo podemos juzgar. Pero ¿cuántos sacerdotes han practicado la pedofilia? Ahora, porque los medios de comunicación, esto se ha difundido abiertamente en el mundo, y es tremendo, nos parece tremendo, nos parece horroroso. Que si quizás en la religión católica hubieran permitido, como los evangelistas, que tuvieran esposa e hijos, no se hubieran llegado a estas exacerbaciones que son parafílicas y que degradan más al ser humano, y a la religión católica la han arruinado. Y la homosexualidad puede ser que muchos eligieran el sacerdocio por tratar de reprimir su inclinación homosexual, por una cuestión de educación, es decir, por una cuestión social, por una familia muy religiosa, se sienten con una identidad de género diferente y han tenido que elegir el sacerdocio para poder alejarse de las tentaciones del mundo. Y sin embargo se convierten en sacerdotes homosexuales y tratando de no darle rienda suelta a su impulso, han cometido actos que no tenían mucho que ver con su juramento de castidad. Entonces eso es lo peligroso, como también cuántas monjas frustradas de no encontrar el amor o por amores que no pudieron conseguir, que de parejas que se casaron con otras mujeres, en su tristeza profunda eligieron ser la religiosidad para alejarse del mundo como mecanismo de defensa, pero no por vocación religiosa. Entonces, no es que estemos criticando, pues no quiero que se sientan heridos aquellos que son profundamente religiosos en cualquiera de las líneas de las religiones. No estamos ofendiendo a las religiones, simplemente estamos analizando cómo pueden haber existido en el mundo una inclinación religiosa como una cubierta. Yo pienso como dice Hilario, de que por qué la iglesia tiene temor de aceptar a la homosexualidad, ¿no? O sea, tanto femenina como masculina, a la homosexualidad en realidad, o sea, al lesbianismo, al hombre homosexual. Yo pienso que eso es porque justamente no es que tenga miedo, sino que el temor de toda religión es dar rienda suelta a esto y que esto se convierta en libertinaje y entonces se convierta en una sodomía. ¿Cómo hacer para evitar que las sociedades mantengan límites? ¿Cómo hacer para que los actos humanos en la sexualidad no sean mal vistos en lo psicológico, en lo social y en lo religioso? ¿Cómo hacer para que la conducta humana sea virtuosa? Yo no digo que sean puros como ángeles, porque los ángeles son una cosa, ya lo hemos hablado en otras tertulias anteriores, que son los ángeles, y los humanos somos otra. Nosotros somos seres humanos, y nunca vamos a ser ángeles, ni acá, ni en el más allá, porque los ángeles, según los relatos religiosos de varias religiones, son seres que están... tienen voluntad, pero no tienen reciben órdenes y misiones. Son seres espirituales que reciben órdenes y cumplen misiones ordenadas por la divinidad para protegernos y ayudarnos a nosotros como guía, pero nosotros no apuntamos a ser ángeles. Sí podríamos apuntar a la santidad, pero el santo es un ser especial que nació humano con una sensibilidad distinta a la común, a la 90% de la mayoría de la humanidad, que no tenemos por qué nosotros acatarla. Pero sí debe haber una conducta social, lógica, con un límite que va donde empieza, sabemos cómo es la sociedad, nuestra libertad hasta donde no perjudiquemos al otro. Entonces, cuando nosotros nos exacerbamos en lo sexual, en lo alimentario, en el trato, y nos dejamos avasallar por el impulso y no por el raciocinio, es cuando estamos haciendo daño y estamos cometiendo un libertinaje. Entonces, ahí, ese límite, ¿quién lo pone? Alguien tiene que ponerlo. Entonces, o lo pone la ley, o lo pone la religión, o lo pone la misma sociedad a aquel que considera que está fuera del acto normal de vida, de lo que consideramos lógico. No puede una maestra, por ejemplo, ir a dar clases totalmente desnuda. Total, el cuerpo es así, vinimos al mundo, y que tiene que ver, los chicos no han visto, tienen por qué ver nada raro, ¿no? O sea, hay cosas que donde el exhibicionismo no corre, donde no puede una maestra frente a los niños besarse con un profesor, al rato besarse con el preceptor, después irse besando con el celador. O sea, hay cosas que socialmente no están bien vistas. Eso es lo que pretende. Entonces, ¿qué hace? La religión trata de poner límites y la sociedad trata de poner límites para que haya una lógica. Ahora, no puede ser que la homosexualidad tenga que tener, como escuchaba esta mañana en los medios de difusión, en nuestra provincia, por ejemplo, el 90% de los homosexuales tienen que ejercer la prostitución para poder sobrevivir, porque no lo acepta la parte laboral, porque es homosexual. Entonces, eso tampoco está bien visto socialmente. No puede ser que una persona, porque tenga conducta de identidad de género diferente, tenga que dedicarse a la prostitución, porque si no, no tiene cabida en lo laboral. Eso es trágico. Y a la vez, si hay prostitución, en tanta cantidad, eso está indicando que el sexo masculino elige también la sodomía. Entonces, estamos hablando de sociedades hipócritas. ¿Cómo hacer para que la sociedad no sea hipócrita? ¿Cómo hacer para que la religión no sea hipócrita? ¿Cómo hacer para que sepamos lo que es normal y lo que es anormal? ¿Cómo hacer para ponerle límites a una sociedad para que la sociedad sea ordenada, no sea un conducto desenfrenada ni desordenada, y a la vez no sea castrante, ni hipócrita, ni nada de esas cosas? Entonces ahí es donde cuesta mucho entender cuándo una sociedad está evolucionando, la parte de, o está llegando a la madurez, como siempre nos trata de hacer entender María Eugenia. Quedo acá.
Bueno, ahora empezamos ya la tercera y última ronda, que la vamos a hacer a modo de resumen, el que quiera y el que prefiera utilizar el tiempo para puntualizar alguna cosa, en cualquier caso rápido, porque ya llevamos más de una hora de tertulia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia, te toca.
Bueno, entonces a modo como de conclusiones, primero que todo, en cuanto a lo de la iglesia y la homosexualidad, no se nos olvide que el Papa Francisco ya públicamente dijo, con respecto a la homosexualidad, los homosexuales, hombres o mujeres, ¿quién soy yo para negarle a nadie el derecho a amar a Dios? Eso lo dijo públicamente el Papa. Entonces la cosa va teniendo sus cambios a pesar de las rencillas interiores. También recordemos que el origen del celibato es una cosa del medioevo en la iglesia y se hizo exclusivamente por razones económicas, para que los curas al morir no se sabía qué hacer con sus bienes, que si hijos, que la iglesia. Esto fue una larguísima explicación que le escuché al padre Alfonso Borrero, jesuita, recordando que lo del celibato empezó de esa manera. Pero lo cierto es que la idea de santidad, incluyendo la que sea la persona asexuada, ha hecho un inmenso daño en ese sentido. Por lo mismo me parece importante que no podemos reducir todo lo que es el concepto de religión a lo que es la religión inmadura, que es prevalente, pero que es la que únicamente le interesa el poder. Es muy importante aclarar que siempre ha habido personas dentro de las religiones, concretamente en la cristiana, por ejemplo, que se han opuesto a la visión de la religión como únicamente un instrumento de poder y han luchado mucho en contra de eso. Ahí está el teólogo Hans Kuhn, está Karl Rahner y está en el judaísmo, por ejemplo, Abraham Heschel y muchos otros. Entonces, me parece importante que no denominemos como religión únicamente un instrumento de poder, quitándole todo lo que es el valor profundo de la parte espiritual humana, buscando una forma de organización. Y con todo esto es para decir, esto de lujuria, esto de desenfreno, es algo que únicamente se puede abordar con una educación para la madurez, tanto en varones como en mujeres, para todos, para poder tener un uso pleno de sus cuerpos en forma responsable y que puedan tener un disfrute y al mismo tiempo tengan una libertad hija del orden, que es ante todo la responsabilidad. Yo lo dejaría ahí. Todo esto de los linderos señalados por las leyes o por los pecados capitales es una búsqueda importante de poner algún tipo de frenos a ciertos comportamientos que podrían acabar no solo con los individuos sino con el orden social. Lo dejo ahí.
Vale. Bueno, decía que estamos un poco desviando el tema, ¿no? Que era lo que del tema que estábamos hablando, porque se podría hacer un debate sobre la homosexualidad, el celibato en la iglesia, que es muy interesante. Hay una cosa, María Eugenia, el celibato empieza mucho antes, empieza en el año ciento y pico aquí en un sínodo que hubo aquí en Granada, y todo por unos motivos que son extraños. Además, hay que tener en cuenta que los apóstoles estaban casados, ¿no? La voluptuosidad, lo que estaba diciendo es otro de los términos unidos a la lujuria, ¿no? Con frecuencia o frecuentemente la palabra voluptuosidad está relacionada o se relaciona con una vertiente sensual. Una vertiente sexual de deleite carnal o con la lascivia. Por eso esta es la unión que tiene con la lujuria, ¿no? Y a pesar de esto, la voluptuosidad también puede mostrarnos el placer moral o contentamiento espiritual o intelectual, ¿no? Que es aquí una de las vertientes que a mí me interesa también, ¿no? Esa vertiente en la que Guillermo de Baskerville está alucinado con los libros y tal, bueno, pues también es una forma de lujuria, ¿no? El término voluptuosidad, bueno, pues tiene su origen, como todas las palabras que tenemos en castellano, casi todas las palabras, el 60 o 70% en el latín, hay muchas que son árabes también, etcétera, ¿no? Pero tiene su origen en el término voluptas, que mostraba el placer o el acto de deleitarse muchas veces de forma exacerbada o exagerada, ¿no? O incluso excesiva. Una de las manifestaciones importantes es la que se manifiesta en la cultura griega. En la cultura griega, la voluptas, que era la diosa, es una diosa que representa la virtud, no representa lo contrario. Se ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y es fruto de la unión entre Eros, que es el dios del amor, y Psique, que es la personificación del alma. De la psique, ¿no? Esto aparece en el libro famoso de El asno de oro de Apuleyo. Es la única de verdad versión que tenemos de este mito, pero es un mito muy interesante, ¿no? En esa unión. Por otra parte, os diré que, bueno, yo creo que todo esto de la homosexualidad dentro de la Iglesia, bueno, es por una corrupción que ha habido a lo largo de la historia. Incluso el machismo, fijaos, dentro de lo que es la homosexualidad, está por encima del lesbianismo, ¿no? Es digamos que la homosexualidad machista, hablando de hombres, es mucho más o está mucho mejor vista incluso que la homosexualidad lesbiana. El otro día iba en el autobús y estaba viendo a dos chicas que se estaban besando, ¿no? Y había gente alrededor que decía, joder, esto es increíble, ¿cómo puede darse esto, no? Que sean dos chicos, vale, pero dos chicas. A mí eso me sorprendió, eso de dos chicas. Y es verdad que el machismo está muy acendrado dentro de lo que es la sociedad occidental, pero no es la sociedad occidental, en todas las sociedades. Y las religiones han hecho mucho por esto del machismo. ¿Por qué? Porque, como decía Hilario, desde tiempos inmemoriales, de tiempos inmemoriales el garrote se impuso, pero no siempre era los dioses estaban en poder de los hombres, sino que los dioses eran dioses y estaban en poder de las mujeres al principio, hasta que el hombre se impuso. Y lo dejo aquí, Paquita.
Uh-huh. Hilario.
Estoy de acuerdo contigo, por supuesto, cómo no, de que en Roma, en Grecia y seguramente en Babilonia, la permisividad sexual era tan, por lo menos, tan importante como ahora, sino más. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que tú sabes que la sociedad se mueve como un péndulo. Vamos para atrás y para adelante. Efectivamente, somos monos con juguetes, con mucha electrónica, con teléfono, con ordenador y todas esas cosas que tú dices, y estamos de acuerdo. Y además pilotamos aviones y nos movemos en coches eléctricos ahora, aunque con poca autonomía, porque nos falta carga, las baterías enseguida se consumen. Tú sabes que después de Roma viene una especie de era, de edad un poco oscura y también un poco represiva, donde la cultura probablemente se concentraba, según dicen, en los monasterios y tal, ¿no? Y luego ya viene el Renacimiento, que tiene cierta expansión y es como una especie de eclosión, después las luces, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? En la sociedad en la que yo vivo, Jorge, vosotros, los países de Latinoamérica, habéis disfrutado de una democracia mucho más importante que la nuestra, y más antigua que la nuestra.
aunque muchos de esos países en estos momentos están atravesando situaciones malas, pero ciertamente la cultura democrática en Latinoamérica, en tu país, por ejemplo, que bueno, habéis tenido una dictadura, la de Pinochet, pero que pues la democracia ha sido muy antigua, más antigua que aquí incluso. Me refiero modernamente, ¿vale? Nosotros, mi sociedad, hemos tenido un tiempo importante de represión. De manera que tecnológicamente hemos estado a nivel de cualquiera, ¿eh? En tiempos de Franco hemos estado a nivel de cualquiera. Pero culturalmente no. Culturalmente pues ha habido un cierto dirigismo cultural, una cierta represión cultural. La Iglesia naturalmente ha sido muy preponderante en mi sociedad, en la sociedad española. Ha sido pues algo importantísimo, unida a, esto ha sido casi una teocracia. No ha sido oficialmente una teocracia, pero en cierto modo sí. Y eso, pues naturalmente, se ha transformado, y entonces en estos momentos vivimos en una época de no sé cómo calificar. Políticamente esto es un desastre, pero ciertamente aquí también ha habido una eclosión. Aquí se está produciendo una especie de expansión de todo tipo, y ahora mismo yo entiendo que hay conceptos que han cambiado. Los conceptos, tú sabes, Jorge, que son relativos. Unas veces lo que hoy era bueno, mañana no, y viceversa. En ese sentido hablo, Jorge, no hablo en otro. Quería aclarar eso, y como naturalmente vamos muy mal de tiempo, yo no tengo más que decir. Me ha encantado el programa, me habéis hecho pensar, he reconstruido un montón de ideas, y muy feliz. Muchas gracias.
Jorge.
Bueno, muy breve. Hemos tratado la lujuria como un extremo, un desenfreno en el empleo de los placeres sexuales. ¿No podríamos pensar también que la castidad es un extremo respecto de la no sexualidad? Dejo planteada la pregunta, y creo que para buscar la rectitud, la moderación y la templanza, hay que avanzar en el crecimiento de la conciencia, y para eso el principal rol lo tiene, en mi opinión, como tal, la mayoría de las cosas, en la educación. Mientras no haya una reforma gigantesca y global en la educación, que no sea una correa transportadora para proporcionar mano de obra a la gran empresa, sino que eduquemos para el buen actuar, no habremos mejorado mucho. Con eso me despido.
Pues ya finalizamos esta tertulia con la participación de René.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Pienso que, pero lo voy a decir desde el punto de vista de la salud, pienso que la lujuria es patología, al igual que también la castidad es patología. No está bien visto que una persona no tenga actividad sexual, porque la actividad sexual es saludable, se ha comprobado, tanto para lo hormonal, para el funcionamiento del psiquismo, como también para todas las funciones del organismo, y que es parte de la vida, como comer, como dormir, como cualquier otra actividad. Por otro lado, desde el punto de vista religioso, sabemos que está vedado, al igual que la gula y todo, porque son extremos. Pienso que las religiones han querido ponerle un coto a todo aquello que es desenfrenado, como una forma de querer educar, nada más que la educación que a veces ha cometido la religión no ha sido equilibrada. Pienso también, como Jorge, y también como María Eugenia y como todos, de que realmente lo importante para que una sociedad pueda evolucionar y crecer y madurar es que exista una buena educación desde la base en los chicos, para que exista una vida saludable, sin llegar a los desenfrenos en ninguno de los extremos, ni hacia un lado ni hacia el otro. Todo lo que sea identidad de género, todo lo que sea necesidad sexual, todo lo que sea necesidad de frenar los impulsos sexuales o lo que sea natural, pero siempre bajo el respeto mutuo y bajo un criterio educativo. Me quedo aquí.
Pues nada, ya hemos terminado esta segunda parte de esta temática. Y como comentaba antes María Eugenia, sí que es un tema que da para más, pero yo creo que con estas dos jornadas que le hemos dedicado, los oyentes pueden estar por lo menos satisfechos de momento. Si más adelante consideramos el ampliarla, pues ya haríamos una nueva tertulia. Así que ahora ya lo único que vamos a hacer es recordarles los medios que tienen para que se pongan en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias@eiberamerica.com, y además también tenemos el Twitter eiberamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a vosotros, como siempre, el trabajo, el esfuerzo que hacéis para estar aquí semana tras semana con la temática que se plantea para de cara a los oyentes, y recordarles que la semana que viene a todos nuestros oyentes, que son siempre fieles, les esperamos con una nueva tertulia aquí en iberoamerica.com, como no, en Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.